todos y bienvenidos a un nuevo programa en Radio San Gabriel. Somos Imagine Green, el grupo de ecología del colegio, y bienvenidos a nuestro nuevo programa, Imagine Green. Hoy estamos de locutores, yo, Irene Torres, Guillermo,
hola,
Alma,
hola,
Analía,
hola,
e Irene Dono,
hola.
Y vamos a hablar un poco sobre los avances que hemos hecho durante estos meses y algunas cosas más que hemos hecho. Vamos a empezar hablando de Balimaya.
Balimaya es un proyecto que pertenece a la asociación Atochar y se dedica sobre todo a ofrecer una garantía de vida también a personas migrantes de lugares sobre todo de África, el Congo, Costa de Marfil. Y realmente la palabra Balimaya es una palabra en bámbara que hace referencia a esa familia que pretenden crear de gente pues, de todos los lugares del mundo que vienen a España en busca de pues, una mejor vida y de unos trabajos más dignos que muchas veces se les niegan.
En diciembre, poco después de estar en la radio aquí, les visitamos Irene Dono, Guillermo Hernández, Gonzalo Hernández y yo, junto con Raquel, que es una de las personas que ayudan a esta casa, a Balimaya. Y bueno, pues nos estuvimos conociendo. Fue un intercambio cultural que hicimos y hablamos de muchas cosas, como por ejemplo las diferencias culturales que encontramos respecto a su cultura y la nuestra. Incluso dentro de ellos también hay muchas diferencias en sus costumbres, y eso fue una de las cosas yo creo que más nos sorprendió a todos, porque muchas veces tenemos ese estereotipo de que en África solo hay pobreza o no hay comida, pero realmente es un país muy rico, que es algo de lo que también nos dimos cuenta ese día. Y
sí, sobre todo eso, acabamos con la estigmatización sobre todo de África, que bueno, ahí incluso, bueno, la gente occidental, los americanos, creemos que África es un único país, que tiene una única cultura, un único idioma, pero en realidad es justo lo contrario, es un continente muy rico, muy diverso, con muchísimos idiomas, muchísimas culturas completamente diferentes y con muchos países que tienen conflictos internos como cualquier otro continente.
Al igual que nosotros no tenemos la misma cultura en Alemania que en España, ellos no tienen la misma cultura en los diferentes países que hay en África, y fue algo que comentamos y que creo que aprendimos y por lo menos nos dimos cuenta.
Creo que lo que os contaron también, que lo compartieron con el grupo, fue el trayecto que hicieron ellos desde África hasta España.
Bueno, eso sobre todo, muchas veces cuando hablamos de los migrantes, pensamos que tú cuando conoces a un migrante lo primero que te cuenta es cómo ha llegado a España. O sea, se ha llevado en patera, en avión o lo que sea. Pero en realidad eso es un trauma completo para ellos, porque es una vivencia muy fuerte, muy dura, que sobre todo pasan en cuando son muy jóvenes, con 18, 19, 20 años, y unas circunstancias inhumanas. O sea, muchos llegan en pateras, tienen que estar días y días en alta mar, sentados uno encima de otros, aplastándose entre ellos.
Incluso meses también.
Incluso meses, o saltando vallas, o siendo perseguidos por la policía, y al final son vivencias que tú no cuentas a un desconocido.
Claro, es algo privado, es como si, por ejemplo, tú no conoces a un asturiano y lo primero que le preguntas es los traumas que ha vivido en su vida, pues lo mismo que tú conoces a una persona africana y no le preguntas si ha venido aquí en patera o cómo ha venido, porque es algo muy privado y que muchas veces no somos conscientes, porque al final es lo que vemos en las televisiones, en redes, etcétera, y es la imagen que nos dan de África, ¿no? Es pues niños pobres, sin comida, que tienen que huir en patera y tal, pero en África no es solo eso, sino que es un país muy rico y con personas que han vivido muchas cosas.
Y me acuerdo que también dijeron que estas personas hacían algún tipo de cosas que vendían. ¿Podéis hablarnos también de eso?
Sí, bueno, algunos de los chicos de la casa lo que hacen con sus propias manos pues son mascarillas, camisetas, pulseras con telas africanas y después lo venden en un mercadillo de Atocha para sacarse un dinero.
Porque además ellos trabajan entre semana en todo lo que pueden encontrar, entonces esto lo hacen los fines de semana, no sé si todos los fines de semana, pero en Atocha pues... Eso es lo que ha dicho Alma, un montón de telas además súper bonitas de África y que son muy cuidadosos con todo esto. Y otra de las cosas que ha dicho Alma, lo de esto que tenemos muy estigmatizado de todo lo triste que es África, no, ellos nos dijeron que eran muy felices, que además es un país con mucha música, mucha alegría por vivir, por encontrar algo que les gusta, que pueden hacer, porque les encanta de sentirse útiles, ¿no? A veces se les trata como algo que no sirve para nada. Y, o sea, saben francés, saben español y aprenden lo que necesiten para encontrar un trabajo que les sirva.
Pues, ¿alguien quiere sacar alguna conclusión más sobre esto?
Bueno, también hablamos de su situación en España, que muchas veces se les considera ciudadanos de segunda o incluso no se les considera ciudadanos. Y tenemos que decir que, por ejemplo, cuando un migrante viene a España, se le considera ilegal hasta pasado 3 años de residencia en España, cuando puede conseguir un contrato legal. Su situación en este caso, cómo sobrevives esos 3 años en España sin poder acceder a un trabajo digno, un trabajo con contrato. Entonces, al final tienen que recaer sobre todo en trabajos ilegales, en la economía sumergida, pues como hemos dicho, vendiendo artesanía en el mercado o yendo a Mercamadrid a las 2 de la mañana.
En condiciones inhumanas.
Exacto, cargando camiones cuando muchas veces no tienen, bueno, es que no tienen, no les pagan seguridad social, no tienen un contrato. Muchas veces no, ni siquiera les pagan y al final les consideramos ilegales cuando nos estamos aprovechando de su situación. Muchas veces esas personas tienen estudios superiores incluso, tienen muchísimos idiomas y no se les considera dignos para venir a España o venir a Europa.
Creo que también hablaron también de las marcas de racismo o los pequeños gestos que hacemos cada día hacia estas personas sobre... Por ejemplo, cuando pasa una de ellas, el agarrarse el bolso o el levantarse y estar de pie en vez de sentarse a su lado.
Sí, es que yo creo que otra de las cosas que nos dimos cuenta hablando con ellos es que creemos que en España no hay racismo, pero ellos nos contaron experiencias que han vivido ellos mismos, que por ejemplo se va a sentar uno de ellos en el metro y la persona que tiene al lado se levanta, o también nos contaron que una señora una vez se tapó la nariz con un pañuelo, un gesto feísimo, y pues esos son pequeños gestos que realmente son grandes marcas de racismo y de que sigue existiendo en España y en todo el mundo.
Bueno, y esto sobre todo genera de los discursos de odio que estamos viendo en los medios de comunicación, en los partidos políticos, que al final un chico nos contó que incluso le increparon un grupo en el metro. Entonces, al final lo que estamos viendo es cómo degenera estos discursos de odio hacia un colectivo que ya de por sí sufre mucha discriminación.
Sí, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. A continuación vamos a hablar un poco sobre las charlas que hemos tenido nosotros con el equipo directivo. Aquí los que han hablado en sí cara a cara han sido Alma y Guillermo y Analia. Y pues vamos a dejar que nos cuenten un poco las propuestas.
Bueno, pues estuvimos hablando de un poco qué podíamos hacer para mejorar un poco la situación que tenemos en el colegio. Ya que sí que es verdad que contenedores o basuras y, por ejemplo, parkings de bicis o cosas pequeñas que realmente pueden hacer un cambio bastante grande para muchas personas. Y también, bueno, estuvimos hablando de ellos y la verdad tuvieron muchísimo interés y estuvimos viendo que sí, que de verdad querían cambiar y nos pidieron ya presupuesto y todo y lo estamos moviendo bastante rápido todo.
Sí, de hecho, ayer Christopher y yo, que es otro miembro del grupo, tuvimos una reunión con Nieves y para hablar el tema de los presupuestos de los cubos y ya, bueno, pues cerramos los presupuestos y dentro de nada pues se pedirán y llegarán al colegio, que eso supondrá un gran cambio. Y bueno, al acuerdo que llegamos es hacer como 3 puntos de reciclaje en el patio. Uno para, pues como nos dividimos en el patio por distintas etapas, pues 3 puntos por las distintas etapas y patios en los que nos dividimos. Y también hablamos de poner otros 2 puntos en los pasillos, uno al extremo y otro al final de cada pasillo, de papel y de plástico, para que se pueda reciclar también en los pasillos, porque generamos muchos folios que tiramos, muchos plásticos, etcétera, y pues para que puedan ser bien reciclados.
Creo que también, lamentablemente, hoy aquí no hay nadie del equipo de cartelería del club, pero también teníamos pensado el distribuir carteles o hacer pancartas y eso, y colgarlas por los pasillos para poder así concienciar a la gente que viene aquí todos los días, incluso a profesores, porque también hay profesores que no saben la importancia del reciclaje. Esto lo sabemos por una encuesta que hizo Guillermo en sí por todas las clases. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la encuesta?
Bueno, hicimos una encuesta sobre todo hablando del consumo, el consumo en general, tanto de reciclaje como consumo de carne, consumo ultraprocesados y creo que ya. Entonces, de los resultados que sacamos, concluimos varios puntos. Hay una concienciación baja o nula respecto a el consumo de carne y su implicación en el medio ambiente, y sobre el reciclaje. Entonces, por eso creemos que es vital hacer unos talleres y, bueno, campañas de concienciación que estamos ahora mismo planeando, tanto para primaria infantil como para la ESO y bachillerato, y así que pueda llevar nuestro mensaje a todas las etapas. Y sobre el consumo de carne, bueno, lo que hicimos fue calcular más o menos el efecto que tendría implantar una campaña que, bueno, es una campaña mundial que se llama Los Meatless Monday, pero nosotros los haríamos los martes. Entonces, un único día con esta campaña, que básicamente es reducir el consumo de carne a 0 durante un día, en el colegio, tanto en el recreo como en el comedor, supondría un impacto de agua equivalente a dejar un grifo de agua abierto 2 años.
Uh-huh. Sí, de hecho es otra de las cosas que propusimos el día que hablamos con el equipo directivo y que también les pareció bien, así que es otra de las cosas que estamos moviendo con el comedor, etcétera. Y respecto a lo de la cartelería que ha dicho Irene, estamos trabajando también en ello porque, claro, para hacer un buen uso de las papeleras que se van a comprar necesitamos carteles, que son los que se pondrán sobre todo cerca de las papeleras para que cuando una persona vaya a tirar algo sepa dónde debe tirarlo.
Uh-huh. Yo creo que vamos a pasar ahora al siguiente tema. A continuación vamos a hablar de otro de nuestros proyectos, que son las redes sociales, porque oficialmente el club tiene redes sociales, tenemos tanto Twitter como Instagram y TikTok. Aquí tenemos a 2 de las coordinadoras en sí principales, que son Analía y Alma, que son las coordinadoras de las redes sociales, pero el resto del club también se involucra y subimos de vez en cuando cosas.
Bueno, sí, pues estamos ya metidos con todo el tema de redes sociales y estamos intentando mover un poco todos los temas que estamos tratando para que la gente se entere de lo que estamos haciendo y poder llegar a tener un mayor impacto y poder movernos en todos los aspectos que podamos y conseguir mayor repercusión en todo. Ahí publicamos algunas cosas sobre los avances que tenemos, queremos publicar alguna cosa sobre Valimayá, sobre las cosas que hacen ellos manualmente y que venden para que tengan un poco más de
reconocimiento.
Sí, reconocimiento. Y bueno, también estamos publicando algunos vídeos que ha hecho algún compañero para mayor conocimiento y que se conozca más todo lo de reciclaje, el consumo de carne y en general todo tipo de problemas que estamos teniendo ahora.
Sí, porque aunque nuestro proyecto sea a nivel de colegio, queremos llegar a más gente y queremos que se escuche nuestro eco, vaya, que nuestro mensaje llegue a todo el mundo, y de la manera en la que actualmente eso es posible es con las redes sociales, y por eso estamos trabajando en ellas.
Sí, porque creo que nos dimos cuenta también que varios adultos tampoco sabían lo del reciclaje o lo de la carne, entonces aparte de concienciar al colegio también queríamos concienciar pues a gente que sea de fuera y que en sí no sepa, por ejemplo, dónde tirar un brick o tirar un trozo de papel aluminio. Entonces nuestro propósito es pues concienciar en sí a gente incluso pues de otros países sobre el reciclaje y la ecología. Vamos a hablar ahora de una salida que tuvimos el martes 8 de febrero, que fuimos a una campaña de la Casa de Campo sobre el reciclaje y el consumo responsable. Guillermo.
Bueno, en la Casa Campo, básicamente tuvimos varios talleres, varias disciplinas para hablar sobre todo el consumo responsable, una campaña que se llama Food Wave, que está patrocinada por la Unión Europea y por el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, básicamente habla del consumo responsable, del reciclaje, de cómo debemos cambiar nuestros hábitos de consumo para adaptarnos a esta nueva década y construir un sistema más sostenible.
Yo me acuerdo de una de las dinámicas que hicimos, que era la de hacer un plato de unos espaguetis y una ensalada, y para ello nos dieron una lista de ingredientes y teníamos que escoger los ingredientes, y después de eso pues deberíamos de ver cuántos kilómetros había recorrido nuestro plato. Había diversos materiales que eran, por ejemplo, de Holanda, Italia, incluso de Madrid, y yo creo que al hacer el plato entero teníamos que cortar con un hilo de lana pues los kilómetros que había recorrido nuestro plato. Mi equipo, por ejemplo, fue el equipo que más largo fue el hilo, pues era de, creo que era y recorrió 7.000 kilómetros, más o menos. 21.000 kilómetros. El equipo de Guillermo, no me acuerdo cuánto recorrió.
Bueno, hicimos muy poquito, creo que 400 kilómetros, algo así, muy poco.
Sí, entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, incluso ahora mismo el hacerse un plato de pasta o lo más simple puede haber recorrido un montón de kilómetros y haber contaminado un montón. Y es una de nuestras propuestas también es lo de
el consumo de proximidad.
Sí, aparte de productos de temporada, pues del comercio local, que es que en vez de comprar productos pues del supermercado, comprar de fruterías cercanas o pescaderías o carnicerías. Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que ha empezado antes a hablar Guillermo, pero vamos a centrarnos ahora un poco más, que es el tema de carne. El del consumo de carne, si deberíamos de consumir más carne, deberíamos evitar consumir carne, o qué deberíamos consumir para sustituir a esa carne.
Bueno, sobre todo decir que nosotros no estamos intentando exterminar el consumo de carne, simplemente estamos dando un hecho, y es que el consumo de carne excesivo, el consumo de carne actual, el actual modelo de producción de carne es contaminante, o sea, es un hecho científico, no es nada ideológico, simplemente es eso. Lo que hemos comprobado en diversos artículos científicos es como tanto el transporte y la distribución de la carne, la alimentación, que debemos de destacar que la mayoría de producción de carne viene de piensos industriales que se producen sobre todo de maíz y soja transgénica, en países como Brasil e Indonesia, donde se queman selvas vírgenes, bosques, para producir esta maíz y soja. Y además se talan árboles, se utilizan abonos y fertilizantes tóxicos que eliminan todo tipo de biodiversidad. Y todo esto para alimentar a un ganado en régimen de explotación contra todos los derechos humanos y todas las leyes internacionales.
Claro, porque existen las granjas intensivas y las extensivas. Las extensivas son las que dejan al ganado libre y las intensivas son las de las que estamos hablando, que son las que los animales están encerrados en un único sitio y no se les da la libertad que ellos merecen.
Exacto. Nosotros nos centramos sobre todo en la producción a escala de carne, no en que una producción extensiva, como ha dicho Irene, de carne, que eso es completamente ecológico, ya que además de limpiar la zona, ya que las vacas consumen todo el pienso, o sea, pastan, entonces eso frena futuros incendios, ayuda a que no se haga la tierra árida. En cambio, la producción intensiva, que es la mayoritaria, casi un 90% del consumo de carne en España es de ganadería intensiva, esa es perjudicial para el planeta, o sea, es que no hay otra. Son granjas que son fábricas donde hay vacas hacinadas con un régimen, como hemos dicho, de explotación, no tienen ninguna libertad, se alimenta con piensos transgénicos que luego afectan en su salud y en la nuestra, se les vacuna de forma extensiva, es decir, sin ningún tipo de discriminación, aunque estén enfermas o no lo estén. Luego, todo lo que eso implica en la tierra y, sobre todo, en las heces, el agua que consumen, es la contaminación de los acuíferos.
La contaminación, creo que atmosférica también, por el metano que las vacas sueltan.
Y al final lo que ocurre es que haya pueblos vaciados, de la España vaciada, que estén completamente empeorando su situación actual, que no tengan acceso a agua limpia o que llegue una empresa, ponga donde pastan sus vacas, donde producen sus alimentos, donde cultivan, pongan una fábrica donde hay 10.000 vacas o cerdos o gallinas y al final empeoran su situación.
Sí, yo creo que esto lo habremos oído al menos alguno de nosotros, los que estamos aquí en estudio, o incluso los oyentes, en algún telediario, aunque sea el hecho de, por ejemplo, varios pueblos que en verano a lo mejor están en sequía completamente y tienen que mudarse o ir a otros pueblos para traer agua a los residentes. ¿Qué opinas tú de esto, Irene?
Ya no es solo... O sea, es lo que ha dicho también Guillermo, de que aunque parezca que todo esto nos aporta muchos beneficios, al final, a largo plazo, lo que hace es perjudicarnos todavía más. Con la contaminación de las aguas, haciendo pues que todos estos pueblos, como estamos viendo ahora, los embalses están cada vez más vacíos, ya no solo por el cambio climático, sino por la poca agua que hay, muchas veces está contaminada por todas las heces y todo lo que puede llegar al subsuelo, y claramente esto... Hay que ver que no es un beneficio la ganadería intensiva, sino que al final lo que va a hacer es, ya nos está dañando y si seguimos con ello, pues va a ser todavía peor. Entonces,
hay un tema que no sé si estaréis preparados para él, pero quería hablar sobre la polémica que hubo a principios de año sobre las macrogranjas. No sé si hay alguien aquí que...
Sí, bueno, yo creo que sobre todo es la influencia...
Que pueda explicar un poco primero la polémica.
Vale, lo explico.
Sí, explica la polémica.
Bueno, básicamente habla de unas declaraciones del ministro Garzón, ministro de Consumo, en un medio internacional, no me acuerdo cuál
era. Sí, en un periódico de Inglaterra, creo que fue, que difamó que aquí la carne era toda...
Bueno, básicamente se utilizaron sus palabras... que no fueron equívocas, o sea, estaban reseñando una realidad, y es que existe un tipo de ganadería en España que no es saludable, porque lo demuestran datos científicos, que las vacas que están en granjas intensivas son menos saludables, poseen menos vitaminas que las de ganadería extensiva. Y básicamente, en los medios de comunicación, con una influencia de las productoras intensivas de carne, sobre todo, y de las de las grandes farmacéuticas que producen tanto piensos como, como hemos dicho antes, ¿cómo se dice? Medicamentos.
Sí, los antibióticos que les dan y eso.
Por ejemplo, Bayer, que es una de las mayores farmacéuticas del mundo, es la encargada de producir tanto el maíz como la soja transgénica.
Fertilizantes.
Y según Amazon Viewer, que es una empresa, bueno, una asociación independiente que analiza la deforestación del Amazonas, es el encargado del 92% de la deforestación del mismo. O sea que estamos viendo como no es el papel o no es la soja del tofu, sino que es la soja y el maíz transgénicos que se utilizan para el consumo de las vacas, lo que produce la contaminación y la deforestación en todo el mundo.
Esto lo intentan, creo que hablamos también nosotros en el club, de que varias empresas tratan de ocultar esto. Por ejemplo, empresas se asocian con Greenpeace o otras ONGs que promueven en sí la ecología e intentan ocultar estos hechos de los que estamos hablando y eso.
Bueno, sobre todo se aíslan en el greenwashing, básicamente utilizar la marca ecológica activista, que al final reunimos muchos grupos y emplean esa marca para blanquear su industria, su producción.
Como por ejemplo unas galletas que te diga que sean ecológicas, pero en realidad contengan pues 100 gramos de azúcar. Sí. Eso en sí, se puede ver desde lejos que no es algo ecológico.
O por ejemplo Inditex, que emplea sudaderas que ponen ecológica o que emplean marcas o iconos relacionados con el activismo, cuando en realidad sus trabajadores están en un régimen de explotación, su producción está externalizada en países subdesarrollados, donde además el algodón que producen viene sobre todo de Indonesia, donde se talan sistemáticamente selvas vírgenes.
Realmente hay que tener mucho cuidado con ese tipo de empresas y con las etiquetas que nos venden como reales, porque también hay algunas, no solo con la carne y con los trabajadores, sino también con el pescado, porque hay algunas que te dicen que no han matado a ningún delfín, que han sido todo súper legal, tal, pero realmente nadie prueba, porque van a preguntarle a los pescadores y claro, ellos dicen que no, y no lo pueden probar. Entonces realmente le dan la etiquetita, la pegatina, y ya está, les dan ese certificado como que ha sido todo sin ningún delfín ni nada y realmente no lo han probado.
Sí, porque
entonces,
en sí hablaste también sobre, bueno, Guillermo y Analia hablaron también sobre los métodos de pesca, cómo destruyen el fondo marino, que es algo pues que en sí, o sea, yo al menos no conocía el hecho de cómo se pesca, o los métodos de pesca o incluso la caza de tiburones o de ballenas, que yo pensaba que en sí que estaba prohibida, que era ilegal, pero también nos enseñaron que en realidad, o sea, eso es una mentira.
Bueno, en realidad está prohibida, pero sí, con matices, porque cuando un barco pesquero caza un delfín, una ballena, lo debe devolver al agua, pero en cambio muchas veces se les cortan las aletas, se les cortan...
Sí, hablaron también sobre la sopa de aleta de tiburón. Sí, que...
Porque es legal, pero en cambio la caza del tiburón es ilegal, pero la sopa de aleta de tiburón es legal.
Entonces... Y es de alto rango social. Es una sopa que se suele comer de personas que tienen alto rango social.
Me acuerdo que Analia también en una clase el año pasado nos puso un vídeo sobre un investigador que estaba investigando pues un poco en Japón, creo, sobre la pesca de tiburones o de delfines, y que las autoridades le perseguían o le interrogaban y le estaban acosando todo el rato. Y la verdad es que es algo que sorprende mucho, porque no es algo que oigamos todos los días en las noticias.
Sí, es algo que realmente yo no lo había escuchado hasta que hice un trabajo y que realmente me impactó muchísimo, porque te venden una cosa y es totalmente lo contrario. Yo por lo menos nunca había escuchado que el pescado podría causar tantísimo cambio climático. Es que contamina muchísimo. Y además, por ejemplo, la pesca de arrastre, que es una que tiran los barcos, tiran unas redes con esas redes lo que hacen es pues arrastran y arrasan todo el fondo marino. Básicamente no puede, o sea, todas las algas, los pequeños bichitos, todo lo terminan, o sea, arrasan con todo el fondo marino.
Y los arrecifes de coral que ahora mismo están desapareciendo, que nos lo dicen ahora todo el rato en las noticias, el hecho de que los arrecifes de corales se están muriendo prácticamente. Eso también está causado por la pesca en parte.
Sí, porque además tardan mucho tiempo en regenerarse y realmente siempre es muy importante la parte de plásticos, pero también el consumo de pescado y carne es muy importante porque es que es enorme el impacto que tiene sobre nosotros. Y bueno, pues sí, que es que el 75% del mar es sobreexplotado, o sea, es un montón y es que realmente el efecto que tiene sobre la Tierra es enorme y no sabemos cómo pararlo, pero de verdad que si ponemos un poquito de nuestra parte podríamos mejorar muchísimo.
Hablando también sobre el mar, también está muy contaminado. Creo que todos también habremos oído hablar sobre la isla de basura que está en el océano, creo que era el Pacífico, que es una isla que está completamente hecha, no por acción humana, sino que directamente el mar ha arrastrado tanto plástico, tantas botellas, tantas bolsas, que se ha llegado a formar una isla completamente hecha de plástico que nosotros pues nos parecerá una chorrada el hecho de, por ejemplo, tirar el envoltorio de una pajita, que por cierto las pajitas ahora están en sí prohibidas. Ahora las que podemos consumir son de cáñamo o de bambú o de metal. Pero eso, que el simple hecho de, por ejemplo, tirar un envoltorio al suelo o al mar o el que se te caiga algo al mar, ha llegado a formar una isla entera de basura. No sé qué opina, por ejemplo, Irene de esto. Bueno,
pues también tenemos que hablar sobre todo de los microplásticos y del efecto que, como ha dicho Analia, tienen tanto los arrecifes de coral como en las algas, que debemos de reseñar que producen la mayor parte del oxígeno de la Tierra y al final nos estamos autodestruyendo nosotros mismos.
Yo sé que, por ejemplo, en los peces acaban consumiendo esos plásticos que tiramos y decía un estudio que en media creo que en un mes llegamos a consumir al menos en plástico una tarjeta de crédito. No sé qué os parece este dato.
Sí, porque realmente nunca hemos pensado que realmente los peces se alimentan de sus plásticos al final y luego nosotros nos alimentamos de esos peces que han comido plástico, entonces realmente nos estamos metiendo al cuerpo plástico.
Ahora también de las dietas, las alternativas que hay pues a esto de comer carne, porque bueno, podemos hacer la propuesta que nos ha dicho Guillermo, que es por ejemplo el Meatless Tuesday, que básicamente consiste en que los martes no se coma nada de carne o carne ultraprocesada, es decir, que por ejemplo no comeremos embutido o comeremos filetes, pero también hay varias alternativas, como por ejemplo las dietas veganas o vegetarianas o piscitarianas incluso, que también pueden servirnos para contribuir a esto de evitar tanta contaminación o tanta, por así decir, destrucción del medio por el consumo de carne. ¿Analia?
Yo cuando era más pequeña jamás me había pensado poder conseguir ser vegetariana o algo así, porque realmente a mí la carne me encantaba. Pero el año pasado, hace ya justo un año, empecé, bueno, en biología estuvimos viendo pistas sobre el consumo de carne, sobre las granjas intensivas y todo, y me pareció tan horroroso que dejé de comer carne y luego poco a poco pescado, pero sí que es verdad que pescado a veces sí que tengo que comer por, bueno, por salud un poco también. Y nada, que estamos intentando, yo y mis padres lo conseguimos, y a ver, mis padres sí que comen a veces embutido, pero carne cero. Hemos reducido totalmente el consumo de carne y la verdad hay muchísimas alternativas que podemos tener para no consumir tanta carne o tanto pescado.
¿Podrías hablar también un poco sobre las consecuencias que, por ejemplo, ha tenido tu vida con el consumo de no consumir carne, básicamente, o no ha tenido ninguna?
La verdad es que ninguna. O sea, la verdad sí que me he sentido mejor porque yo cuando terminaba de comer siempre me encontraba súper llena, súper horrible. Y cuando estoy así me siento mucho más ligera. No es que coma menos, sino que me siento, no sé, estoy más, como menos inflada. Y la verdad es que, jope, se pueden hacer muchísimas alternativas. Digo, siempre con mi padre hacía arepas de estas, unas fajitas, y en vez de hacerlas de queso y carne, las haces de judías, maíz, con tomate frito y alguna verdura más. Y están riquísimas, pero riquísimas, de verdad. Que es que si no te gustan las verduras, pruébalo, porque a mi mejor amigo odia la verdura y le encantan. O sea, son cosas que es que no parecen verdura y es que están genial. O sea, saben riquísimas y de verdad que es, a mí me encanta. Yo me gusta más la carne que puedes comprar. Sí que es verdad que eso son más procesados y tal y no está tan bien, pero las hamburguesas o cosas que puedes comprar en los supermercados que son vegetarianos o veganos están riquísimas. A mí me gustan mucho más, de hecho, que la carne, porque la carne tiene ternilla o cosas así y a mí eso nunca me había gustado. Pero esto, nada. Y es genial, a mí me encanta. Y la verdad, hay muchísimas recetas que puedes conseguir hacer y la verdad son fáciles, tampoco tienes que comprar aquí cosas súper complicadas y la verdad está súper bien. A mí la verdad no me ha supuesto nada de trabajo.
Creo que Guillermo también, que está aquí en el estudio, también tiene una dieta que también recuya alternativas en el no consumo de carne o el...
Sí, bueno, como ha dicho Analia, yo desde hace un año soy vegetariano. Más o menos me pasa lo mismo que Analia, pues que un momento empiezas a conocer información, empiezas a darte cuenta de tus hábitos de consumo y hace un año pues yo decidí dejar de consumir carne y pescado. Mi hermano también decidió dejar de consumirlo y bueno, mis padres al principio estaban un poco como, bueno, ¿qué vas a comer? Y al principio es verdad que todos pues dudamos de que sea saludable o que no lo sea, de las implicaciones que va a tener en tu dieta, en tu estilo de vida, pero al final yo se lo decía a todos los niños que quieren ser vegetarianos o veganos, bueno, que es completamente saludable, o sea, se ha demostrado en muchísimos estudios que con una dieta sana, una dieta saludable, puedes tener una dieta sana y saludable comiendo carne o sin comerla.
Sí, porque yo había escuchado también que había gente que tenía este tipo de dietas, que era vegano, vegetariano, y que tenía que aún así tomar vitaminas o proteínas,
no,
así por suplemento.
No, yo no tomo ninguna vitamina ni
justo,
nada.
Yo jamás y estoy totalmente sana, pero sí que es verdad que algo de pescado sí que tengo que tomar porque por la anemia, vigilar y tal, pero... Jope, yo
entonces,
realmente...
esto que se dice de que si tienes una dieta, eres vegetariano o vegano y tienes que tomar...
Yo quería destacar una cosa, que
proteínas,
el vegetarianismo y el veganismo no es sobre todo una dieta, sino es un estilo de vida. Es un estilo de vida en donde vemos la equidad, la igualdad entre todos los seres que habitamos el planeta, de que no debemos de tener un sometimiento sobre unos o sobre otros.
¿Y conoces en sí la diferencia entre, por ejemplo, lo que llevamos diciendo toda la vida de dieta y estilo de vida? ¿Conoces un poco la diferencia?
Mira, por ejemplo, yo puedo tener una dieta vegetariana y puedo comer carne, o sea, dejar de comer carne o pescado, pero, por ejemplo, pues tener esa dieta y luego vestir cuero.
Justo. Eso también tienes que implicarte tú más allá de la comida. Tú no puedes ir con abrigo de pieles o cosas así. Tienes que implicarte de verdad. Si vas a hacerlo, hazlo bien.
Además, una dieta... Perdona, Irene.
Podríamos decir que dieta es lo que únicamente el hecho de consumir productos que no sean carne, y en sí estilo de vida es más a general, a incluso...
Y no solo eso, por ejemplo, Irene, tú puedes tener una dieta vegetariana durante 2 días porque por comprar productos vegetarianos, o sea, dejas de comer carne durante 2 días y tienes una dieta vegetariana. Pero en cambio, para ser vegetariano lleva un proceso más largo, debe de ser continuado. En cambio, lo que hacemos señalando que es una dieta vegetariana es blanquear el propio vegetarianismo, el propio veganismo. Que te pongan un producto, por ejemplo, embutido vegetariano. Bueno, es embutido apto para vegetarianos. O sea, no es un embutido que se limite a los vegetarianos porque lo pueden consumir personas que coman carne o no la coman. Porque el hecho mismo de consumir un producto vegetariano no te convierte en vegetariano.
Claro. Además, es que está rico, no es algo que digas, es que solo son verduras. No, 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 o sea, está buenísimo y a ver, sí que es procesado, pero igual que todos muchísimos productos que te venden que son carne, o sea, todos esos tienen un montón de...
Y además, como ha dicho Analia, que no hace falta que comas solo procesados. O sea,
justo, hay muchísimas recetas que están buenísimas y que, a ver, igual tardas, pero lo mismo que tardas en una receta normal. Y de verdad que es que está buenísimo, o sea, pero buenísimo.
Y no hace falta que tengas... O sea, que cambies radicalmente tu estilo de vida como nosotros. Simplemente puedes adoptar pequeñas medidas en tu vida, como hemos dicho, los Meatless Monday o Meatless Tuesday o como los quieras llamar, dejar de consumir un día carne o reducir tu consumo.
Sí, yo empecé reduciendo el consumo, se suponía que igual. Solo lo iba a reducir. Y nada, es que no podía comer carne. Me ponía a llorar, no podía. Me sentía muy mal.
Sí, entonces, la verdad es que, el curso pasado, Raquel, que es una de las profesoras que está implicada en este proyecto, nos enseñó a los alumnos de biología pues algunos vídeos que la verdad es que yo personalmente no los vi, pero por el simple hecho de que la verdad es que eran muy fuertes y yo me ponía muy mal. Pero sí, yo me acuerdo que ponía unas imágenes que la verdad es que impactaban y se te quedaban. O sea, tú veías, por ejemplo, me acuerdo de unas de unos cerdos en una granja intensiva. Yo me acuerdo de ver esa imagen y de sentir el sufrimiento en sí de los animales que estaban ahí y del hecho de decir, pues me estoy planteando el hecho de dejar de comer, por ejemplo, embutido o el hecho de dejar de comer pollo, a lo mejor.
Sí, yo nunca lo había planteado como algo posible porque yo era súper carnívora, me encantaba la carne, era mi comida favorita. Y de verdad que lo conseguí porque, o sea, me puse a llorar y llegué a casa llorando y le dije, mamá, quiero ser vegetariana, no puedo comer carne. Y lo conseguí.
Yo también yo no soy vegetariana, pero sí que me gustaría adoptar, después de escuchar a Analia también hablando, cuando nos pusieron juntas en clase, comenzar con ese tipo de reducir ese consumo. Somos una sociedad muy carnívora y eso queda evidente. Pero yo sí que estoy intentando que en vez de coger carne, a lo mejor me cojo esto. Poco a poco, tampoco hace falta, voy a ser vegetariana, directamente. Porque lo tenemos muy metido dentro. Lo que yo sí quería hacer, ya es pregunta para mí, de si habéis encontrado también alguna dificultad a esto de ser vegetariano, vegano, porque no estamos hechos a estos nuevos estilos de vida.
Hay gente que,
la principal es que muchas veces hay un dicho que es que si no comes carne, no comes. O sea, si no comes carne parece que no has comido. Si te comes solo verduras parece que ese día no has comido. Y eso es un dogma que, vemos todos los días en nuestra sociedad. Al final, sobre lo que ha dicho Irene, cuando compramos un producto, no vemos el sufrimiento animal que hay detrás, no vemos la realidad que hay detrás. Yo no estoy diciendo que comer carne sea malo o bueno, simplemente que cuando comes carne tienes que pensar en todo el proceso que lleva detrás. No estoy diciendo que dejes de comer carne, ¿vale?
Sí, yo, por ejemplo, prefiero comprar, o mi madre también, preferimos comprar cosas de carnicerías así, que sabemos que vienen de, por ejemplo, Mercamadrid o de sitios que de verdad tienen carne que está, por así decirlo, que la gente la revisa y sabe que viene de sitios que en los animales no son explotados, que, por ejemplo, comprar en el Mercadona unas hamburguesas o comprar embutido en el Mercadona, por ejemplo, eso, o incluso en la pescadería. Mis padres prefieren ir a la pescadería, aunque esté lejos de mi casa, que, por ejemplo, ir a un supermercado y comprar ahí el pescado o el marisco.
Yo, para finalizar ya, querría decir, respondiendo a la pregunta de Irene, que sí que a veces cuando vas a un restaurante lo único que te encuentras es una ensalada. Y eso es muy triste porque realmente la de cosas ricas yo siempre me tengo que pedir o dos primeros o solo un primero para comer porque...
O patatas fritas.
Sí, o una tortilla. De decir, ¿me puedes hacer una tortilla francesa, por favor? Me pasó este sábado. Porque no tienen nada, no hay nada que sea vegetariano. Y claro, yo realmente una ensalada, me encanta una ensalada. Pero sí que es verdad que a lo mejor cuando salga de casa no me apetece pedirme dos ensaladas. Quiero pedirme una ensalada y, yo qué sé, un huevo frito. Cualquier cosa, si es que no pido mucho más. Pero es muy complicado. Y también la sociedad que te dicen, para eso cómete un arbusto. Es como, por favor, no es así.
A ti no sé si te ha pasado, pero vas a un restaurante y te mira el camarero como un poco mal. Cuando
sí,
le dices...
Sí, sí, sí.
y eso al final pues recae en que parece que si no comes carne no comes nada, o sea, cuando es completamente válido, y al final pues tú te sientes mal porque dices, ay, a ver si estoy haciendo aquí un impedimento al restaurante o cualquier cosa.
Sí, a mí me da mucha vergüenza pedirlo, entonces siempre mi padre me dice, oye, ¿tienes una tortilla? Es que mi hija es vegetariana. Y se queda en plan, ah, sí, ahora pregunto. Y es como, es una tortilla francesa, por favor, es poner un huevo, si quieres te lo hago yo, pero de verdad, ponme algo de comer que me voy a morir.
O por ejemplo, a una amiga del club, que es Sandra, que también es vegetariana, un día le pusieron jamón en un plato.
A mí me ha pasado.
Y al final, subrayas que no entiendes nuestra situación, no entiendes nuestro punto de vista. Cuando le dices que no puedes comer carne y al final te ponen carne.
Sí, la gente en estos temas es muy poco empática. Hay que empezar a concienciar a la gente de que el ser vegetariano no es ser una persona completamente diferente, significa que tú te implicas por el medio y por los animales y por el sufrimiento de la madre tierra. Y bueno, por último vamos a acabar el programa hablando de algunos proyectos que teníamos pensado pues en sí realizar durante estos meses o este curso y que con suerte podamos realizar también en cursos próximos. Irene es una de las encargadas de los talleres de concienciación para los niños de primaria e infantil y pues nos puede hablar un poco sobre de lo que van a tratar.
Bueno, ya lo ha mencionado también un poco Alma al principio y lo que principalmente queremos, sobre todo en el colegio, es con los más pequeños, porque los más mayores ya tienen alguna idea de cómo va esto, sobre todo si han tenido a Raquel.
No mucha,
pero bueno, poco a poco. Pero los más pequeños, si se empieza con ellos, queremos hacer pues talleres más dinámicos, como nosotros cuando fuimos a la casa de campo, que eran más juegos, que se lo tomen como un juego, pero que aprendan. Que esto de aprender jugando con los más pequeños siempre funciona. Y comenzar pues hablando con los profesores para ver qué conocen ya, porque es verdad que en infantil en nuestro colegio sí que se trata un poco más este tema del reciclaje sobre todo, pero si podemos llevarlo a más ámbitos como los de la carne, el consumo de frutas y verduras, pues sería lo más ideal. Y con los más mayores hacer, aparte algún taller que yo creo que también les sirve para que les llame la atención, porque a veces estos temas los ven muy lejanos o que ellos no pueden hacer nada. Hacer algún taller y alguna exposición con ellos o hacer alguna actividad todos juntos que les resulte más atractiva uniéndose con otros cursos.
Guillermo es el coordinador de los talleres para la ESO y bachillerato y también pues nos va a contar un poco cómo lo están planteando.
Sí, bueno, como ha dicho Irene, plantear unos talleres creativos y dinámicos porque al final vemos que hay muy poca conciencia del impacto pues, que tiene, por ejemplo, la carne, el pescado o el reciclaje en nuestra vida y en el medio ambiente, y al final debemos plantear una dinámica para que todas y todos puedan introducirse en ella y puedan explorar este mundo.
Sí, porque la gente de la ESO y bachillerato en sí es un poco más difícil de tratar porque ya son personas más grandes y en sí pues nos cuesta en sí aceptar pues la realidad o que nos cambien el punto de vista porque que de un día a otro te digan que lo que tú pensabas está mal, pues quieras o no, la verdad es que duele y hay que hacer cambiar la mentalidad que tenemos tanto profesores como alumnados sobre en sí el mundo.
Sí, realmente está siendo muy complicado. Cuando pasamos el formulario del que ha hablado antes Guillermo, fue muy una respuesta que no nos esperábamos, fue muy con muy poca madurez, no nos esperábamos unas respuestas tan de pequeños, o sea,
sí,
realmente los pequeños están respondiendo mejor a todo que los mayores.
Varias clases a las que yo fui de tercero de la ESO e incluso cuarto de la ESO que fuimos, la verdad es que se lo tomaban muy a cachondeo.
Sí, con respuestas de amo la carne cuando pedíamos alguna.
Sí, luego estuvimos
de fútbol,
luego
es que cualquier
estuvimos
cosa.
Comprobando las respuestas junto a todo el club y la verdad es que incluso Raquel y Esperanza, que no se esperaban esta inmadurez de los alumnos, o sea, todas nos quedamos un poco como de piedra porque la verdad es que la mayoría de respuestas que recibimos del test era una cachondeo, entonces en sí ese test pues no nos servía de mucho porque había gente que no había respondido con seriedad y con implicación.
Nosotros estábamos intentando ver las respuestas de un instituto, y ver cómo intentar analizar y al llegarnos esas respuestas no podíamos hacer el trabajo que queríamos, entonces no nos sirvió para nada apenas, o sea, nos sirvió la mitad de las respuestas y sí eso, entonces
Queremos agradecer también a la gente que sí que se lo tomó en serio y que contestó, incluso al profesorado que contestó el formulario y lo hicieron desde la sinceridad y contestaron el formulario con la verdad y sin inmadureces, porque la verdad es que nos ayudó mucho en sí para ver el impacto que tenía el colegio en tanto a fruta de temporada o al consumo de carne y dietas alternativas. Bien, pues vamos a acabar ya aquí el programa. Recordaros siempre pues nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok como en Twitter. Nos llamamos @imagine_green_eco4.
También nos podéis encontrar en nuestra página web, que estará en la web del cole.
Uh-huh. Repito el usuario por si os he confundido. Es imaginegreen_eco4, todo junto el inicio. Y nada, pues aquí nos despedimos. Volveremos con suerte en 15 días o así para pues contaros un poco lo que hemos avanzado o hablar incluso de temas de la actualidad, como hemos hablado hoy de las macrogranjas.
Bueno, agradecer a todos los que hemos estado aquí, a Rafa y a Carlos, que han estado ahí detrás.
Sí, a Inés, a Marina, a Sandra, a Nuria, a
María también.
Sí, y a Eduardo también, que está ahí. Por estar aquí en el programa y ayudarnos y eso.
Pues eso, que muchísimas gracias a todos por estar ahí y ayudarnos en todo este proyecto.
Y esperamos pues que apoyéis esta nueva forma de difusión que tenemos, que es la radio. Y nada, nos vemos...
Y Alma también, que se nos olvida.
Ah, bueno. Y nos vemos el próximo miércoles, ¿no? El siguiente, en la radio otra vez.